34 activistas de Umpacu y opositores realizan huelga de hambre exigiendo el cese de la represión por parte del régimen cubano. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorga medidas cautelares a la periodista cubana María Matienzo y a la activista cubana Kirenia Yalit Núñez. Autoridades del régimen trasladan a celda de castigo al preso político Luis Robles. El MINSAP registra 774 casos y 4 nuevos fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace un llamado a la legislatura para que se prohíban en Estados Unidos las armas de asalto después de un tiroteo masivo en Colorado con saldo de 10 muertos. Consejo de los Derechos Humanos de la ONU condena represión en Nicaragua con una nueva resolución. La Organización Panamericana de la Salud alerta sobre una terrible alza de los casos positivos de COVID en Brasil y el impacto en sus países vecinos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martín. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Víctor González. A esta hora conduce la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 26 grados en La Habana, cielo despejado, brilla el sol aún, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Ya son 44 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y otros opositores que se han sumado a esta huelga de hambre, exigiendo el cese de las violentas detenciones y el cerco policial a la sede principal de esa organización opositora en Santiago de Cuba. Precisamente desde esa ciudad, José Daniel Ferrer, líder de Umpacu, y quien convocó a la protesta pacífica, ofreció este informe a Radio Martí.
Ya estamos viviendo el cuarto día de la huelga de hambre con la participación de Saqueo Báez e Ismael Boris en la capital. Una huelga de hambre contra el incremento de la represión contra la oposición pacífica y contra la población en general. Estamos reclamando el fin de las violentas detenciones y del cerco policial en torno a la sede principal de la Umpacu. El cerco se mantiene, ya hoy cumplen 9 días permanentes, día y noche. Ayer lo incrementaron notablemente y amenazaron a los vecinos con que si salían de la casa se lo iban a llevar detenido porque iban a asaltar la sede principal de la Umpacu. Estuvieron intimidando a los vecinos y ya en horas de la tarde se retiraron con los refuerzos que habían traído y quedaron solo la veintena que se mantiene en torno al barrio nuestro acá en Altamira. En lo que va pasando el día, tendremos otros activistas de la capital que han dicho que piensan sumarse hoy. Pero de momento, provincias como Santiago, Guantánamo, Holguín, La Tuna, Camagüey, Cienfuegos y La Habana.
Y luego de las primeras 72 horas de huelga de hambre de los activistas de Umpacu, aumenta la solidaridad dentro de Cuba. Tomás Cardoso informa.
A partir de hoy martes, el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, comienza un ayuno de 24 horas en respaldo a los hermanos del Umpacu. Así lo escribió el artista independiente en su perfil de Facebook. Mientras que otras organizaciones opositoras dentro de Cuba expresan su apoyo al reclamo de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y demandan el cese del acoso en su contra por parte de la policía política. Desde Perico, en Matanzas, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, condena las acciones vandálicas de la seguridad del Estado en contra de la Umpacu.
En un momento determinado nos sumaremos también a esta protesta reclamando el cese de la violencia contra José Daniel.
Para el líder del Foro Antitotalitario Unido en Santi Espíritus, Adriano Castañeda, la represión en contra de la organización opositora es debido a su obra social.
En los próximos días vamos a ver si hay que también levantar la bandera en esta forma de lucha que es también pacífica, que es una huelga de hambre.
En Holguín, los miembros del Partido Republicano de Cuba también apoyan a la Unión Patriótica de Cuba, nos dice su líder, Ramón Zamora.
Si vemos ya el peligro inminente por parte de los que están actualmente plantados por Umpacu, pues nos sumaremos haciendo huelga también.
Guillermo del Sol, con secuelas en su cuerpo de huelgas, tiene un mensaje para José Daniel Ferrer.
Es duro hablar de esto, porque soy una víctima de estas huelgas de hambre, porque sé cómo queda nuestro cuerpo, pero si tuviera que ir nuevamente a la huelga y apoyarlo a ellos, dignamente regreso nuevamente a las huelgas de hambre.
Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba en Camagüey, señaló.
O sea, Daniel Ferrer, junto a sus activistas, lo que se han dedicado es a comprar alimentos y darle comida a los desamparados. Estamos solidarizándonos con la Unión Patriótica de Cuba.
Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, concluye que las autoridades temen ante la actual crisis social.
Si alguien está nervioso, son ellos. Y en su temor están haciendo los disparates, como no dejar ahora que se le dé comida a los necesitados.
Y para la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, el régimen está decidido a reprimir la labor que hace la Unión Patriótica de Cuba por el impacto que tiene.
El contacto con el pueblo es muy peligroso para la dictadura, en particular en el caso de la UNPACU, que tiene tantas personas que simpatizan con esta organización.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó se solidarizó con los activistas de la UNPACU que están realizando la huelga de hambre desde el sábado 20 de marzo, como protesta por el incremento de la represión contra ellos y las personas vulnerables que atienden en la sede nacional de la organización en la provincia de Santiago de Cuba. En Twitter, refiriéndose a José Daniel Ferrer, Guaidó resaltó: "Nos solidarizamos con él, con su lucha y la del pueblo cubano. Somos mayoría rotunda buscando democracia y libertad en nuestros países", subrayó. El opositor cubano y ex prisionero político José Daniel Ferrer informó que ya son varias decenas de activistas que permanecen en huelga iniciada por 4 personas, la doctora Nelva Ismaraiz Ortega, Ever Hidalgo y su hijo Ever Luis, quien fue brutalmente golpeado por 4 sicarios de la dictadura y multado arbitrariamente, y el propio Ferrer. Entre tanto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a favor de la periodista cubana María Matienzo Puerto y la activista cubana Kirenia Yalit Núñez Pérez. La comisión adscrita a la OEA solicita al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de estas 2 mujeres. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos agregó que el Estado cubano debe garantizar que María Matienzo y Kirenia Núñez pueden desarrollar sus actividades relacionadas con el periodismo independiente o la defensa de los derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación o acoso. Y autoridades penitenciarias cubanas han llevado a celda de castigo al preso político Luis Robles. Detalles con Ivette Pacheco.
El preso político Luis Robles fue llevado recientemente a celda de castigo en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana. Luis Robles pasó alrededor de 7 días castigado por escribir algo que no precisó durante una llamada telefónica que hiciera el pasado miércoles a su hermano Landy Fernández, quien así lo dijo a Radio Martí.
Sí, salió de la celda de castigo hace varios días. Bueno, supuestamente él estaba escribiendo unos escritos, unos papeles, algo así. Pero exactamente no le puedo decir que lo que es porque nunca le puntualicé eso. Y en medida de castigo...
Robles dijo además vía telefónica a su hermano que salió de la celda de castigo con lesiones en la piel debido a una alergia.
Salió con alergia de ahí, una alergia terrible de ahí. Dice que tenía toda la piel reventada por donde quiera y estilaba agua, incluso a la hora de dormir se quedaba pegada las sábanas. De la suciedad y de toda la humedad que hay en la celda de castigo.
Por esta razón, Fernández llevó el pasado viernes medicamentos a su hermano, a quien mantienen las autoridades cubanas en la zona denominada El Depósito, dentro del Combinado del Este, en prisión provisional, acusado de actos contra la seguridad del Estado.
Él me llama y me pide que le lleve un medicamento para la alergia y comida, y yo fui y me lo aceptaron todos. También me dijo que ya estaba siendo atendido por los médicos. No me han dejado verlo todavía.
En febrero concluyó el proceso de instrucción penal contra Luis Robles, quien desde el 4 de diciembre se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este, en La Habana, mientras su hermano lo mantiene al tanto de la solidaridad que ha recibido su caso.
Que no estamos solos en su lucha, que he tenido apoyo de varias personas, de todo el mundo. Incluso él siempre me dice que agradece mucho a todas las personas que de cierta manera apoyan en su lucha.
Robles, de 28 años de edad, fue arrestado en diciembre por caminar en el Boulevard de San Rafael en La Habana portando un cartel donde exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís, la misma exigencia que hacían por esos días los integrantes del movimiento San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Con 774 nuevos casos de COVID-19 y otros 4 fallecimientos a causa de la enfermedad, Cuba acumula 68.250 contagios y 401 muertos, según las cifras divulgadas este martes por el MINSAP. Las autoridades no han logrado frenar el avance del COVID tras el repunte de casos que trajo consigo la reapertura de las fronteras nacionales a mediados de noviembre. Desde entonces, las cifras suben, aceleradamente, con miles de casos por semana, sobre todo en la capital del país. De acuerdo con el reporte del MINSAP, que corresponde al cierre del 22 de marzo, La Habana reportó 404 nuevos contagios, más de la mitad de los casos en todo el país. Los municipios más afectados son Marianao, Arroyo Naranjo, Habana Vieja y 10 de octubre. Permanecen hospitalizadas 20.903 personas, de las cuales 3.361 son casos confirmados. 3.657 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos ha denunciado que Cuba y Venezuela están entre los gobiernos que usan la pandemia para justificar la restricción a la libertad de expresión y amenazar o castigar a quienes los critiquen. Luis Guardia amplía.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Chong, denunció que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. Por medio de su cuenta de Twitter, la funcionaria hizo referencia a un reporte de Human Rights Watch y escribió que Venezuela y Cuba son dos de los más de 30 gobiernos que han utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar, amenazar o castigar a quienes los critican. Este fin de semana, activistas de la Unión Patriótica de Cuba iniciaron una huelga de hambre en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, en protesta por el incremento de la represión del régimen castrista en contra de la labor humanitaria que realiza la organización opositora.
Nosotros, por Patria y Vida, por Libertad, en huelga de hambre contra la opresión, contra la miseria y contra el creciente accionar represivo.
Jerry Simpson, director asociado de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch, afirma que los gobiernos deben contrarrestar la COVID-19, animando a la gente a usar mascarilla, no a callarse, y enfatiza que golpear, detener, perseguir y censurar a los críticos pacíficos viola muchos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, a la vez que no hace nada para detener la pandemia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Estudiantes de medicina sudafricanos en Cuba dieron la alarma sobre las condiciones espantosas en las que viven en la isla y alertaron al ministro de Salud, el doctor Sueli Mackenzie. Ambos países, Cuba y Sudáfrica, tienen convenios de cooperación en el área de salud que abarcan la colaboración médica, la formación de estudiantes de medicina de la nación africana y la adquisición de medicamentos biotecnológicos producidos en la isla. Pero en un reportaje de South African, asegura que el programa de colaboración médica no ha salido según lo planeado, pues los becarios están viviendo una verdadera pesadilla en Cuba. Hasina Ismael, una diputada que participa en el Comité para la Salud, propuso que en lugar de gastar más dinero en un programa que no prepara adecuadamente a los estudiantes de medicina para las realidades sudafricanas, que ese dinero lo inviertan en más y mejores instituciones médicas en casa. A las 6:14, un vistazo a Cienfuegos, 26 grados, la temperatura despejada, la jornada, brilla el sol todavía, vientos a 16 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez, el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío que atraviesa la región central de Oklahoma, llegando hasta el sur de Texas, muy cerca del noroeste del Golfo de México. Mañana miércoles, este frente frío llegará al estado de Tennessee y a la región central de la Luisiana, desplazándose al este sobre los estados de la costa del Golfo, muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables y temperaturas con un ligero ascenso durante todo el resto de la semana. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas desde Camagüey hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas y horas de la tarde, entre los 28 y los 31. Los vientos, variables débiles, entre 10 y 20 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Felicidades para todos los meteorólogos y aficionados del mundo en el Día Internacional de la Meteorología. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Pasando a noticias de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha hecho un llamado hoy a que se prohíban en los Estados Unidos las armas de asalto después de un nuevo tiroteo ocurrido en Colorado. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En sus primeros comentarios sobre el tiroteo en un supermercado en la ciudad de Boulder, Colorado, que mató a 10 personas el lunes, el presidente Biden hizo un llamado a que se prohíban las armas de asalto en Estados Unidos e instó al Congreso a actuar sobre el control de armas.
I don't need to wait another minute, let alone an hour.
Él dice que no necesita esperar un minuto más para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro y para instar a sus colegas en la Cámara y el Senado a actuar. Biden pidió a los legisladores que actúen para cerrar las lagunas en el sistema de verificación de antecedentes y prohibir las armas de asalto y cargadores de gran capacidad. El presidente se centró en cerrar lo que se conoce como la laguna jurídica de Charleston, una disposición en la ley federal que le da al vendedor de armas la discreción de proceder con una venta si el FBI no determina dentro de 3 días hábiles si un comprador es elegible para comprar una pistola. El presidente dijo que queda mucho por conocer sobre el tiroteo y que no especulará sobre lo que sucedió o por qué sucedió hasta que tenga más detalles, pero dijo que él y la primera dama Jill Biden están devastados por el segundo tiroteo masivo en Estados Unidos en menos de una semana. La policía de Boulder identificó a Ahmad Al-Aliwi Alisa, de 21 años, como el sospechoso del tiroteo en Colorado. Fue arrestado el lunes en el lugar de los hechos y ha sido acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito de estos 10 muertos, incluyendo el agente de la policía que llegó de primero para auxiliar, es el saldo de este nuevo hecho de sangre en una tienda de comestibles en Colorado. Informa Luis Alberto Facal.
La policía de la ciudad estadounidense de Boulder, Colorado, dice que 10 personas murieron el lunes en un tiroteo en una tienda de comestibles. La jefa de policía de Boulder, Maris Herold, dijo que entre los muertos se encontraba el oficial Eric Tully, quien fue el primero en llegar al lugar después de los informes de disparos. Herold calificó las acciones de Tully como heroicas.
Él sirvió en numerosos roles apoyando al Departamento de Policía de Boulder y la comunidad de Boulder, y tengo que decirles de las acciones heroicas de este oficial cuando respondió al hecho.
Herold dijo a los reporteros en una sesión informativa nocturna que un sospechoso estaba bajo custodia y que se esperaba que la investigación de los disparos tomara al menos 5 días. El fiscal de distrito, Michael Dougherty, indicó que era demasiado pronto para especular sobre el motivo del ataque. Las autoridades dijeron que se estaban realizando esfuerzos para identificar a las otras víctimas y notificar a sus familiares. Los tiroteos masivos en Estados Unidos reavivan el debate sobre el acceso de armas en el país. La Comisión Judicial del Senado tiene programado celebrar una audiencia el martes sobre pasos constitucionales y de sentido común para reducir la violencia armada, la primera de una serie de audiencias planeadas para discutir los pasos para reducir la violencia armada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Entre tanto, una delegación de Estados Unidos discute en México un plan de migración eficaz y humano, según autoridades del vecino país. Informa desde Ciudad de México, Sara Pablo.
Un grupo de alto nivel de funcionarios estadounidenses se reúne hoy con integrantes del gobierno mexicano para abordar el asunto migratorio. La delegación del gobierno de Joe Biden está integrada por Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, y Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De acuerdo con Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, En el encuentro participarán representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el principal tema a tratar será la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, además de los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular. José María Ramos, investigador de las relaciones México-Estados Unidos del Colegio de la Frontera Norte, estimó que con el gobierno de Biden habrá un cambio en la política migratoria.
El planteamiento va a ser fortalecer el control migratorio, incrementar el número de visas laborales, las famosas H2A, y que México, bueno, pues también fortalezca sus controles migratorios y que Estados Unidos, por su parte, trate de avanzar en las propuestas que están pendientes.
El especialista consideró que la percepción de que México se dio en el cierre parcial de su frontera sur a cambio de las vacunas contra el COVID puede ser parte de una relación pragmática con Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y sigue la masiva campaña de vacunación contra el COVID-19 en los Estados Unidos, mientras el país lentamente vuelve a la normalidad. Sin embargo, los últimos datos revelan también nuevos aumentos en el número de las infecciones que expertos afirman es debido a las variantes. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, amplía.
La vocera del Departamento de Estado, Jalina Porter, anunció el nombramiento de Zúñiga como enviado especial para el Triángulo Norte en una conferencia de prensa telefónica.
Las infecciones por coronavirus están aumentando otra vez en varios estados de Estados Unidos. Esto ocurre después de meses de cifras en descenso alrededor del país y a pesar del número récord de vacunaciones ya alcanzado, más de 81 millones. Los expertos atribuyen el aumento al creciente alcance de nuevas variantes de COVID-19 y la fatiga pandémica generalizada después de más de un año de confinamiento. El promedio de 7 días de casos reportados subió 2.6% este domingo, incluso cuando las hospitalizaciones y muertes en general permanecen bajas. Esto ocurre cuando continúa el relajamiento de las restricciones, tanto que los expertos advierten...
Créame, lo entiendo. Todos queremos volver a nuestras actividades cotidianas y pasar tiempo con nuestras familias, amigos y seres queridos. Pero debemos encontrar la fortaleza para aguantar un poco más. Estamos en un punto crítico de esta pandemia.
Los estados trabajan intensamente para vacunar a más personas cada día y pronto podrían utilizar también la vacuna europea de AstraZeneca, que sería autorizada para mayo y que un nuevo estudio estadounidense reveló ser muy eficaz en prevenir infecciones sintomáticas del COVID-19 sin causar riesgos significativos para la salud.
Tiene una eficacia comparable en todas las etnias y edades, es decir, una eficacia muy buena, 79.9% en participantes de 65 años o más.
Este estudio podría ayudar a apuntalar la confianza mundial en la vacuna AstraZeneca, la cual se tambaleó este mes cuando más de una docena de países, principalmente en Europa, suspendieron temporalmente el uso de la inyección por preocupaciones que ya se demostró fueron infundadas sobre un posible efecto colateral de trombosis en los vacunados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En otras informaciones, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU ha condenado la represión en Nicaragua con una nueva resolución. ¿Qué dice la misma? José Luis Ramos amplía.
Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua reitera el llamado a Daniel Ortega a realizar reformas electorales para la solución pacífica y democrática en la crisis de derechos humanos en el país. El proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Colombia, Brasil, Paraguay, Canadá, Chile, Ecuador y Perú, que también llama a Ortega que permita las manifestaciones públicas y liberar a los presos políticos, fue aprobado con 20 votos a favor y 18 abstenciones. Alicia Arango Olmos, representante de Colombia, recordó que el último informe de la alta comisionada Michelle Bachelet da cuenta de las violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua y agregó:
Este Consejo tiene el mandato y la obligación moral de buscar todos los instrumentos que tenga a su alcance para promover y proteger los derechos humanos. Por eso, el proyecto de resolución hace un llamado al gobierno nicaragüense para que actúe, coopere con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y acepte sin dilaciones la asistencia humanitaria.
expresan preocupación por la ley de amnistía, la promulgación de la ley de regulación de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y otras medidas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China votaron en contra de la resolución. La sorpresa la dio Argentina y México. Socorro Flores Liera, representante de este último país, dijo:
para México es indispensable seguir fomentando un diálogo constructivo con las autoridades nicaragüenses a fin de propiciar que se retome un camino de colaboración con los organismos internacionales.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a Ortega a devolver las personerías jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Nicaragua porque las negociaciones para lograr la unidad opositora continúan estancadas mientras surgen nuevos llamados a la unidad. En Managua está Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva continúa su curso en Nicaragua y el tiempo se acorta para que los bloques opositores logren pasar las trabas que hasta ahora mantienen las negociaciones en busca de la unidad estancadas y sin apertura a un acercamiento próximo. La Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, no reconoce al bloque de la coalición nacional, pero apuesta que algunas de sus organizaciones, como el Movimiento Campesino y la Unidad Nacional Azul y Blanco, se adhieran a ellos, lo que mantiene las negociaciones entre ambos grupos detenidas, pese a los llamados de la comunidad internacional, la sociedad nicaragüense y los esfuerzos de la Comisión de Buena Voluntad. Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, ha sido clave para frenar los esfuerzos de unidad y aseguró recientemente que están dispuestos a conversar solo con algunas organizaciones.
En cambio, algunas de las organizaciones que están dentro de ella sí tienen algún reconocimiento y por lo tanto es con ellas que se debe de conversar.
La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió un comunicado en el que responde a la invitación hecha por la Alianza Cívica para negociar de manera bilateral, dejando claro que cualquier plática la harán como coalición nacional. En tanto, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro insistió en que ambas agrupaciones opositoras tienen que hacer concesiones para lograr un acuerdo de unidad.
Entonces yo me pregunto, ¿y por qué en aras de la unidad nacional no aceptan sentarse individualmente como lo pide la Alianza Ciudadana?
Chamorro agradeció el respaldo recibido en las últimas encuestas, pero insistió en que la unidad opositora es clave para respaldarla en su búsqueda de una victoria electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Brasil ha registrado 3.251 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord desde el inicio de la pandemia. Un informe del Consejo Nacional de Secretarios de Salud ha señalado además que se registraron 82.493 casos nuevos en un día, con un acumulado de 12.130.019 contagios. En tanto, el total de decesos por COVID llegó a 298.676. Y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha denunciado que Bolivia vive una dictadura y aseguró que en ese país, en el 2019, hubo un fraude y no un golpe de Estado. Senadores de los Estados Unidos instan a Bolivia a comprometerse con la democracia y no politizar el sistema judicial. De esto nos habla Jorge Orellana.
Las tensiones en Bolivia no han cesado. Tras una semana de encarcelamiento de la expresidenta interina Jeanine Áñez, con marchas oficialistas que repudian el supuesto golpe de Estado del 2019 y un cabildo cívico que pide el cese de lo que consideran una persecución política contra la oposición, la expresidenta Jeanine Áñez, en una carta a Bolivia, escrita desde la cárcel, denunció que el país vive una dictadura. En tanto, la Fiscalía General del Estado admitió 3 de las 4 proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. Las acusaciones son por los casos de préstamo inconstitucional del Fondo Monetario Internacional, la violación de la libertad de expresión en la cuarentena y la violación de derechos humanos de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile. El presidente Luis Arce, que hasta hace poco se había mantenido cauto y al margen del encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez, dijo:
y el primer requisito para que haya paz social es justicia, hermanos.
¡Camacha Chonchacoro! ¡Camacha Chonchacoro!
La justicia tiene que demostrar y tiene que traerlo a todos los culpables de lo que ustedes están quejando. Eso hay que hacer, hermanos.
Por otra parte, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Jim Rich, Bob Menéndez y Dick Durbin instaron al gobierno de Bolivia a comprometerse con la democracia del país. A través de un comunicado, los funcionarios estadounidenses rechazaron el arresto de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos todo el equipo acompañándoles. El ingeniero Víctor González está en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El gobierno cubano organiza el octavo congreso del Partido Comunista con un país al borde del precipicio. Es el consenso de muchos en la isla y que aborda la periodista Miriam Leiva en este reportaje de nuestro colega Amado Gil.
Hace 10 años y 3 meses, el entonces presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Raúl Castro, clausurando el sexto periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hablaba así del futuro de Cuba.
O rectificamos, o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos.
10 años después, como no se rectificó, el país ya está en el precipicio, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, analizando lo que será y significará para los cubanos este anunciado octavo congreso del Partido Comunista.
Es como la consolidación de la cimentación del fondo del precipicio, o sea, llevaron realmente, como dijo Raúl, si no rectificamos, vamos al precipicio. Bueno, pues estamos en el precipicio, lo estamos viviendo, la situación económica, estas medidas nuevas de ordenamiento económico y así sucesivamente.
Según se ha divulgado, el octavo congreso del Partido Comunista Cubano analizará los resultados económicos y sociales del último quinquenio y las proyecciones de trabajo para los años por venir.
No se ve nada nuevo, no se ve nada que pueda realmente abrir la actividad económica y social, la participación del cubano y tener una actividad que no sea regulada al detalle.
Analizando lo que ha trascendido sobre el Congreso del Partido, el reconocido economista cubano Pedro Monreal, ex profesor de la Universidad de La Habana, escribió en su cuenta de Twitter: en el fondo, el planteamiento básico de la actualización del modelo no ha sido modificado. Se trata de una reforma incremental de los márgenes de maniobra del esquema centralizado, pero sin avanzar hacia un sistema descentralizado. El propio Raúl Castro, en ese discurso del precipicio de hace 10 años, les adelantaba a los cubanos dónde iba a estar el país hoy en día.
No nos equivoquemos pensando que desde ahora todo será fácil. Tal vez desde ahora todo sea más difícil.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El preso político Virgilio Mantilla Arango fue confinado nuevamente en la prisión Quiro 9, 13 días después de que fuera ingresado por COVID en el hospital Amalia Simoni. La información la proporcionó Jordan Marrero Huerta, representante del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Estuvieron suministrando nasalperón y otros medicamentos. De ahí ya fue trasladado, en estos momentos se encuentra en la prisión de Quiro 9, es decir, la disciplinaria. Sabemos que el coronel Jaime Sierra, jefe del departamento de cárceles y prisiones, la tiene cogida con Virgilio Mantilla Arango. Por su manera contestataria, estamos responsabilizando al Partido Demócrata Cristiano, así como la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, por lo que le pueda suceder al líder opositor Virgilio Mantilla Arango.
Virgilio Mantilla fue condenado a 7 meses de prisión acusado de acaparamiento, pero activistas de la oposición aseguran que fue encarcelado por protestas, como en la que usó un pullover con el letrero Todos somos San Isidro. El 7 de diciembre pasado, la policía registró su vivienda en busca de la prenda de vestir. En cambio, le ocuparon los alimentos que tenía para celebrar el fin de año y lo acusaron de un supuesto acaparamiento. La seguridad del Estado, por su parte, ha advertido al narrador y poeta cubano Rafael Vilches que si no pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o a la Asociación Hermanos Saiz, no se le va a considerar como escritor. Yolanda Huerga amplía.
El escritor cubano Rafael Vilches fue detenido el viernes pasado junto al activista Adrián Góngora Santiesteban y un cuentapropista del que desconocemos el nombre por protestar por la imposición de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas y transmitirlo en vivo por Facebook.
Le estaban pegando una multa a un muchacho por vender unos dulces. Adrián comienza la directa y yo sigo con él. Un policía nos pidió el carnet y de inmediato empezó a llamar a la técnica. Llegaron unos vestidos de civil y sin presentarse le fueron arriba a Adrián, dame acá ese teléfono, y ofendiéndolo de palabra, le torcieron el brazo, lo tiraron al piso, le dieron golpe. El jefe lo tenía con una llave de estrangulación, quitaron el teléfono ahí a la fuerza y nos montaron en un gua esposado.
Los tres fueron conducidos a la estación policial conocida como La Tercera. Una hora más tarde, el escritor fue sacado de la celda.
Me pusieron una multa por estar fuera supuestamente de mi provincia. Yo estoy viviendo en Las Tunas de 2017, pero el carnet tiene la dirección de Holguín y me amenazaron que si no la pagaba en 3 días iba preso o me deportaban para Holguín. Me amenazaron a mis hijos que están estudiando. Me dijo que cuantas veces me cogieran en la calle me iban a pegar una multa de 2,000 pesos. Me dijo que si no me buscaba un trabajo me iban a meter preso por vago y que me salvaran mis libros. Que si yo no era de la unidad o de la HS, yo no era escritor.
El activista Adrián Góngora también fue multado con 2,000 pesos y al vendedor ambulante le hicieron firmar un acta de advertencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Integrantes del Movimiento Cristiano Liberación sostuvieron un encuentro la pasada semana del Senado Español con Gonzalo Robles, portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y viceportavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, y Rodrigo Medievilla, senador del Partido Popular. Carlos Payá, representante del MCL en España, dijo a Radio Martí que ambos senadores españoles manifestaron su interés por la situación de los derechos humanos en Cuba.
Por invitación del Partido Popular, tuvimos un encuentro con el portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, senador Gonzalo Robles, así como con el senador Rodrigo Medievilla, que conoce muy bien la situación cubana, en la que se interesaron por la situación actual de lo que está pasando en Cuba, así como el tema de los derechos humanos. Le explicamos la labor del MCL y tuvieron la oportunidad de hablar concretamente y directamente por teléfono con Eduardo Cardé, que les explicó distintos aspectos de la labor del MCL y en especial la situación del preso de Andier García Labrada, que como sabemos está en prisión desde el 6 de octubre y todavía está pendiente de que le hagan petición fiscal. Andier fue detenido en una cola, maltratado, golpeado y desde entonces está en la prisión del típico en Oriente. El Partido Popular se interesó especialmente por el caso del preso Yandier García Labrada y tomará distintas iniciativas tanto a nivel de Senado como de otras instituciones y en otras entidades en las cuales tiene representación el Partido Popular para hacerle llegar al gobierno de España su interés y que se implique en las gestiones para conseguir la liberación del preso Yandier García Labrada.
Michael Lima, un cubano residente en Canadá, ha creado una petición en el Parlamento para solicitar al gobierno de Ottawa que haga pública su posición inequívoca de defensa de los derechos humanos en la isla. La iniciativa ha recibido el apoyo de al menos 500 personas, lo que la faculta para ser leída y presentada ante la Cámara de los Comunes, aunque continuará abierta hasta el 16 de junio y se espera que obtenga más apoyos. Es un logro de la comunidad cubano-canadiense haber recaudado 500 firmas en tan solo 2 días. Así que estamos celebrando que la voz de nuestros hermanos cubanos que luchan por la libertad y el respeto de los derechos humanos dentro de la isla sea escuchada en el Parlamento de Canadá, dijo Luna al diario digital independiente cubano 14 y medio. La iniciativa también pide un pronunciamiento público a favor de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, el Movimiento San Isidro y todos los activistas que trabajan por los derechos humanos en la isla. De otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este lunes a 17 migrantes cubanos. Este número fue interceptado el jueves pasado por la tripulación del cortador Charles Sexton a unas 54 millas al sur de Cayo Hueso. Una vez a bordo, todos los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica. Las personas que intentan entrar ilegalmente a los Estados Unidos ponen su vida y la vida de sus acompañantes en grave riesgo, dijo el teniente comandante Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 107 migrantes cubanos. Y el Museo Cubano de la Diáspora inaugura la exposición Operación Pedro Pan, 60 aniversario del éxodo cubano, este miércoles, mañana, 24 de marzo. Carmen Valdivia, directora de la organización, ofreció los detalles a Radio Martí.
La exhibición Operación Pedro Pan de Cuban Children's Exodus del 60 aniversario abre mañana y el museo abre sus puertas a las 10 de la mañana. Vamos a estar abiertos hasta las 5 de la tarde y de ahí entonces vamos a estar abiertos todos de las semanas de miércoles a domingo. De miércoles a viernes es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los domingos de 12 del día a 4 de la tarde. El museo está localizado 1200 Coral Way, Miami, Florida, 33145. El teléfono es 305-529-5400 y nuestro website es thecuban.org. Recomendamos hacer reservaciones a través del website.
Y cubanos exiliados envían una carta a favor de los derechos humanos en su país al Parlamento en Bélgica. Pedro Corzo tiene la información.
Leo Juvier, de la organización Belgo Cuba, comenta a Radio Martí que junto a Arte Magna Internacional y otras asociaciones de cubanos exiliados en Bélgica solicitaron a la Cámara de Representantes, en su condición de ciudadanos y residentes del Reino Belga, que asuman una actitud más solidaria con el pueblo de Cuba en lo que respecta a los derechos humanos.
Acabamos de enviar la carta al Parlamento belga, donde le estamos pidiendo que el Parlamento se posicione en favor de la causa de la libertad de Cuba, ya que Bélgica está comprometida públicamente en defensa de los derechos humanos a nivel internacional, y visto que el régimen cubano sigue repitiendo las recomendaciones y demandas hechas por Bélgica en el examen periódico universal de la ONU, de una buena vez empiecen a apoyarnos. Si recordamos bien, Bélgica le ha planteado varias preguntas a Cuba que Cuba no responde. Por ejemplo, que Bélgica compartió su preocupación por la falta de garantías judiciales cada vez que hay detenciones arbitrarias por parte del régimen. También cuando ha hecho solicitudes para que los relatores especiales visiten Cuba y vemos que no hay respuesta. Por tanto, consideramos que es tiempo ya de que Bélgica deje un poco su diplomacia neutral y se posicione a nuestro favor. Y por lo tanto, estamos pidiendo lectura de una declaración pública en solidaridad con el pueblo cubano, también condenar a las detenciones arbitrarias e intimidaciones de los activistas en Cuba. Por ejemplo, estamos pidiendo que inviten a los opositores cubanos a ir a la embajada, a igual que a nuestra asociación, a hablar en el Parlamento para que nosotros podamos contar la realidad que vive el pueblo cubano, ya que aquí en Bélgica hay una distorsión de la realidad cubana, porque lo único que ellos ven y lo único que ellos piensan es que Cuba es una isla tropical y de vacaciones, cuando sabemos que en realidad es una gran cárcel.
La carta reclama también que Bélgica exija la liberación de los prisioneros políticos de Cuba. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Llevo días de apátrida en este lugar que me ha colocado a la fuerza el gobierno de mi país, denunció desde Costa Rica la periodista Carla Pérez. Ella es cubana, pero vive en Costa Rica, ya que el gobierno cubano no le permite la entrada en la isla, alegando presuntos propósitos subversivos. Pero no estoy sola, denunció Carla en Twitter. Quiero agradecer primero a Costa Rica, el gran país que me ha sido o que ha sido mi casa durante los últimos 4 años, y sin ninguna obligación ha realizado un enorme acto de humanidad conmigo. El caso de Carla Pérez es un ejemplo claro de los preocupantes esfuerzos que hacen las autoridades cubanas para silenciar y castigar a sus críticos, aseveró Karin Dosh Karlikar, directora de los programas de riesgo para la libertad de prensa en el PEN de Escritores América. A las 6:44, más noticias, esta vez un vistazo, que comienza por un jurado de Nueva York que ha declarado culpable de narcotráfico al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez en un golpe para el presidente de Honduras, señalado por la justicia de los Estados Unidos como presunto socio del acusado en la producción y tráfico de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
Un tribunal de Nueva York encontró culpable de tráfico de cocaína a Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante al que el gobierno de Estados Unidos considera socio del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los 12 miembros del jurado determinaron que la fiscalía había demostrado, más allá de la duda razonable, la veracidad de los cargos contra el acusado de tráfico de cocaína y de posesión de armas y artefactos de destrucción que podrían acarrear una sentencia a cadena perpetua. Por su parte, el presidente Orlando Hernández reiteró que los narcotraficantes derrotados por la persecución emprendida desde su gobierno promueven con drama falsos testimonios en su contra en la Corte de Nueva York.
Pero ahora algunos de estos criminales, asesinos confesos, que han sido extraditados hacia los Estados Unidos o que salieron huyendo de Honduras por nuestras políticas, pretenden en las Cortes de Estados Unidos usar una llave mágica con el fin de vengarse a cambio de ejecutar en las Cortes falso testimonio para incriminar a quienes les hemos venido persiguiendo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Empresarios y autoridades de El Salvador y Guatemala se han unido para recuperar la actividad turística bajo nuevas regulaciones por el COVID-19. Hacemos contacto en San Salvador con Nery Mabel Reyes.
El Salvador y Guatemala unen esfuerzos para reactivar el turismo regional bajo las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. La hoja de ruta abarca el movimiento turístico regional con caravanas terrestres de ciudadanos de los dos países y la aplicación de vigilancia sanitaria para turistas que arriban vía aérea y quienes deben portar la certificación de la prueba negativa del COVID-19, como lo explica el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Federico Alliquer, que administra el Aeropuerto Internacional San Oscar Romero.
No son muchos, pero en aras de la verdad, sí, han venido extranjeros, se les ha detectado, han sido parados, han sido regresados a sus países de origen, porque no se trate de eso, ¿verdad? Sino que prácticamente muchos países del mundo lo están haciendo hoy por hoy. Y debemos de respetar pues esas medidas por el bien de todos.
El turismo regional es clave para la recuperación de la economía de los dos países, expresa Diego Díaz de la Cámara Guatemalteca de Turismo.
El turismo salvadoreño representa el 44% del ingreso de turistas a Guatemala. Sabemos que los datos son similares también en este intercambio de turistas en las zonas. El guatemalteco le gusta mucho venir a El Salvador.
La visita de los empresarios guatemaltecos incluyó un recorrido por el litoral salvadoreño para conocer la ruta de Surf City, una competencia internacional que potencia el gobierno de El Salvador para la atracción y la recuperación de la industria turística cuando ha transcurrido más de un año de la pandemia. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La ONG Artículo 19 presentó este martes su informe anual Distorsión, el discurso contra la realidad, que evalúa la frágil situación de la prensa en México, un país que suma 17 periodistas asesinados desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. En Twitter, el artículo 19 dice que, en el informe, dan cuenta de cómo el énfasis de construir una narrativa oficial que distorsiona la realidad ha configurado un peligroso aliciente para la censura bajo viejas y nuevas normas. México es ampliamente conocido y reconocido como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos del mundo. De otra parte, la Organización Panamericana de la Salud está alertando sobre una terrible alza de COVID-19 en Brasil y el impacto entre sus vecinos.
La Organización Panamericana de la Salud alertó el martes sobre un peligroso aumento de casos de COVID-19 en Brasil.
El virus sigue aumentando peligrosamente en todo Brasil. Los casos y las muertes están aumentando, y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos es muy alta en muchos estados.
La directora consideró crucial que el gigante sudamericano adopte las medidas preventivas para frenar la propagación del virus y lamentó que la situación de Brasil está afectando a los países vecinos, especialmente con un aumento de casos en los estados limítrofes de Venezuela y Bolivia. Etienne también advirtió sobre un incremento de los contagios en el Cono Sur, subrayando la presión que esto supone para el sistema sanitario en Paraguay, donde la mayoría de las camas de cuidados intensivos están ocupadas, y llamando la atención sobre la situación alarmante en Uruguay, un país de apenas 3.400.000 habitantes.
Uruguay ha reportado más de 1.000 casos por día varias veces en las últimas semanas, lo cual es alarmante dado el tamaño del país.
Etienne dio cuenta también de un aumento constante de contagios de COVID-19 en Jamaica, Cuba, Aruba, Curazao y Antigua y Barbuda. Enfatizó que hay que seguir tomándose el COVID-19 en serio, advirtiendo que el virus no está retrocediendo, ni la pandemia está comenzando a desaparecer.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, nombró este lunes a la general Tania Varela como comandante general de la Policía Nacional, la primera mujer en ocupar ese cargo en Ecuador. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, detalló en su cuenta de Twitter que el nombramiento ocurrió después de 36 años de haber ingresado a las filas policiales. Varela, quien reemplaza en el cargo al general Patricio Carrillo, que estuvo en el cargo hasta el domingo, se ha desempeñado como comandante de la Zona 8, cuya ciudad principal es Guayaquil, una de las más conflictivas del país. También ha sido directora de personal de la policía y directora de la Escuela de Oficiales de la Policía. Está casada desde hace 27 años con un oficial de la policía y es madre de 3 hijos. La institución que presidirá tiene alrededor de 57.000 efectivos, tanto de tropa como también oficiales. Y siguiendo en Ecuador, la actividad eruptiva del volcán Sangay en la Amazonía preocupa a los ciudadanos ecuatorianos. La razón desde Quito nos la comenta Giselle Jácome.
Ecuador es un país de volcanes con cerca de 27 potencialmente activos. De ellos, 2 son los que más han lanzado ceniza y lava durante los últimos 24 meses. El Reventador y el Sangay. Este último, según reportes del Instituto Geofísico, desde el 2019 ha incrementado su proceso eruptivo significativamente, aumentando el descenso de flujos incandescentes que han afectado las quebradas y ríos de la Amazonía del país. Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico, menciona.
Se han dado cambios morfológicos muy importantes desde el inicio de esta erupción.
El alcalde del cantón Morona, Franklin Galarza, ha manifestado su preocupación por los cerca de 20.000 habitantes que tiene la ciudad de Macas, ubicada a solo 50 kilómetros del volcán.
Un sismo, un movimiento telúrico a la altura del volcán Sangay puede generar consecuencias catastróficas.
La actividad eruptiva presenta picos continuos y el material volcánico se está depositando en una quebrada que se acerca a los 1.000 metros de ancho, la que podría, con las lluvias, provocar lahares. Silvana Hidalgo puntualiza.
Y entonces hemos visto cómo esta quebrada se ha ido ensanchando.
La última caída de ceniza ocurrida el 6 de marzo afectó a 5 provincias: Guayas, Cañar, Chimborazo, Los Ríos y Bolívar. La población teme una fase explosiva como la ocurrida en 1628, que ocultó el sol por varios días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y a las 6:52, 29 grados, reporta Camagüey, poca nubosidad, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Y en otras noticias del mundo, China convocó este martes al embajador de la Unión Europea en el país tras las sanciones anunciadas por Bruselas este lunes en relación a las supuestas violaciones de los derechos humanos de Xinjiang. El viceministro chino de Exteriores, Qin Gang, condenó en un comunicado lo que considera sanciones unilaterales basadas en mentiras y noticias falsas que no se corresponden con la realidad y la ley, y que el mismo lunes provocaron represalias de Pekín contra 10 personas, entre ellos 5 europarlamentarios. También el titular de esa cartera, Wang Yi, arremetió contra la Unión Europea durante un encuentro con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Las fuerzas occidentales que difaman a China deben saber que la era de la injerencia desenfrenada en nuestros asuntos internos en base a mentiras ha terminado para siempre, jamás. Las sanciones de la Unión Europea el lunes son las primeras que toma contra China desde la masacre de Tiananmen el 4 de junio de 1989. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo este martes en Bruselas su primera reunión con los aliados de la OTAN. Detalle desde Washington DC con Michelle Sagué.
La reunión es la primera cara a cara desde que la sede de la OTAN quedara fuera del alcance de los medios de comunicación y otros al comienzo de la pandemia de COVID-19. Durante una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Blinken comentó sobre el reciente tiroteo en un supermercado del estado de Colorado y también sobre las opiniones de la administración Biden sobre el oleoducto Nord Stream 2. El secretario de Estado también aprovechó la visita para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la alianza de la OTAN. Él dice que está ahí para expresar el firme compromiso de Estados Unidos con la OTAN, que ha sido la piedra angular de la paz, la prosperidad y la estabilidad de la comunidad transatlántica durante más de 70 años. Dice que está en Bruselas porque Estados Unidos quiere reconstruir sus asociaciones, ante todo con los aliados de la OTAN. Cuando se le preguntó sobre el gasoducto Nord Stream 2, confirmó la opinión del presidente estadounidense Joe Biden de que el mismo es una mala idea y dijo que estaba en contradicción con los propios objetivos de seguridad energética de la Unión Europea. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El activista vietnamita Thuy Va Bung fue transferido a un hospital mental del estado, de acuerdo con lo informado por su esposa el lunes. Radio Asia Libre reportó que el oficial de investigación del hospital informó a la esposa de Puong que había sido enviado al Hospital Nacional Psiquiátrico número 1 porque no cooperaba con la policía, rehusando contestar las preguntas del interrogatorio. Como consecuencia de su actitud negativa, la fiscalía pidió que se realizara una evaluación mental que llevaría alrededor de 6 semanas en finalizar. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están aquí los deportes con Pepe Lajayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Nuevas bajas en el Abierto de Miami de tenis. Además de que Serena Williams decidió no participar en el torneo, ya teníamos una larga lista que incluye varios ganadores a nivel de Grand Slam: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Martín del Potro, debido a lesión. Y ahora me dice Héctor Carrillo que Andy Murray, el escocés, varias veces campeón de torneos de Grand Slam, tampoco va a jugar. Y para colmo de males, además de Serena Williams, su hermana Venus Williams fue noqueada fuera del torneo en la primera ronda. Así que yo no sé quién está participando en este tenis aquí, torneo miamense de tenis, porque ya casi todo el mundo o decidió no jugar o los están eliminando en la primera ronda. Vamos a hablar de esto más tarde, les vamos a dar las mejores tenistas del planeta. En el baloncesto de la NBA, esta noche Denver contra Orlando a las 7, Washington versus Knicks 7:30, los Lakers en Nueva Orleans 7:30, Miami va a tratar de ganar por primera vez en una semana contra los Soles de Phoenix, Filadelfia contra Golden State y Brooklyn contra Portland. Y decimos esto porque anoche hubo varios partidos en la NBA, incluyendo, vamos a tener un resumen completo dentro de 5 minutos en Al Duro Sin Guantes. Los Grizzlies de Memphis derrotaron a los Celtics de Boston en tiempo suplementario, un partido espectacular. Y también vamos a hablar de la victoria del Utah sobre Chicago Bulls, así como Oklahoma City Thunder sobre Minnesota. En las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol 2022, la jornada europea de mañana pinta muy interesante. Ya les conté ayer que Cuba va a jugar en Guatemala contra dicho país, y por primera vez en la historia fueron convocados cubanos nacidos en la isla pero que juegan en el extranjero. Así que aunque no les dio tiempo ni de practicar, ni siquiera hubo un partido de fogueo a nivel universitario, a nivel europeo mañana Portugal contra Azerbaiyán, Croacia contra Eslovenia, Serbia contra la República de Irlanda, Noruega de visita contra Gibraltar, eso es facilito, Francia en casa contra Ucrania, Eslovaquia contra Chipre, Gales contra Bélgica, Turquía, Holanda, tremendo partido, y Estonia contra la República Checa. Hay más partidos el jueves y también durante todo el fin de semana en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol a nivel europeo. Ya les conté que la Conmebol no pudo celebrar sus eliminatorias porque básicamente los equipos europeos no han querido ceder a sus jugadores, a sus futbolistas, para que vengan a este continente a participar, aunque aparentemente sí lo hacen a nivel en Europa. Bueno, todo esto y muchísimo más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Víctor González estuvo en la consola digital, sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.